¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los Panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a la penúltima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Penúltima jornada de la Liga Santander, que se juega, ya lo saben todo, mañana a las 6:30 de la tarde. Pero hoy tenemos noticias de todos los partidos, especialmente de los tres que luchan, sobre todo dos, por el título de Liga. Pero bienvenidos también a la jornada 39 en la Liga Smartbank, en segunda división. Después de estas quedarán solo tres para el final. Y bienvenidos a los ascensos a segunda división y a la octava etapa del Giro de Italia y a la semifinal de Rafa Nadal en Roma. Hay un montón de historias que nos van a acompañar desde ahora y hasta la una de la madrugada. Empezamos situando los marcadores y las noticias. En fútbol, Liga Smartbank, ayer Español 0, Cartagena 2, hoy y con público, por primera vez un partido de segunda división con público, esta temporada quiero decir, en Castalia ha comenzado el Castellón Ponferradina. Juan Igual, muy buenas.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. 3 minutos, esto parece otro deporte, 2.640 personas en el Coliseo Albinegro, en el Estadio de Castalia. De momento sin goles, aunque ha tenido la primera el Castellón. 3 minutos, primera parte en Castalia, Castellón 0, Ponferradina 0.
Está todo el mundo muy separadito.
Sí, Paco, hay tres o cuatro asientos de separación entre cada aficionado, pero hay, como te decía, 2.000 y pico, pero que parece que esté lleno. Cuando ataca el Castellón, la gente aplaude, se levanta, anima, grita, y bueno, es que es otra cosa esto, y está llevando de momento al Castellón a que esté dominando en este primer tiempo de esta primera parte. De momento, como decía, sin goles, pero se nota y mucho el que la afición ya puede estar en la grada.
Castellón lucha por la salvación, la Ponferradina tiene posibilidades, pero muy, muy remotas de playoff. A las 6:30, también con público, porque es Galicia y también se lo permiten, el Lugo, por la salvación, recibe al Mirandés. A las 9:00 p.m, Almería-Albacete y Unión Deportiva Las Palmas Real Zaragoza. El Almería está en playoff, el Albacete está en descenso. Si perdiera el Almería, mañana podría subir el Mallorca. Si no, el Mallorca tendrá que esperar una semana más y si gana el Almería, se pone a 3 del Mallorca. ¡Ojito! En fútbol internacional, hoy tenemos la final de la Copa en Inglaterra, Chelsea-Leicester, 7 de la tarde. En Alemania está en marcha la jornada, ya no hay nada trascendente, es la penúltima jornada. Bueno, ha pasado una cosa y es que ha marcado Lewandowski de penalti. Era el gol número 40 con el que igualaba el tope histórico de goles en la liga alemana, que lo tenía otro del Bayern, Torpedo Müller, Gerd Müller. La celebración ha estado a la altura. Le han hecho pasillo ahí todos los compañeros, se ha levantado la camiseta y debajo llevaba un Forever Gerd, con la foto de Gerd Müller precisamente. 40 goles, el bicho polaco en Alemania. El bicho sueco en Italia, Ibrahimovic, no llega para la Eurocopa. Lo acaban de dar a conocer, tanto desde la Federación de Suecia como desde el Milán. Recuerdo que Suecia es rival de España en la Euro. Hoy en Italia, su equipo, el Milán, recibe al Cagliari. La Juve recibe al Inter, al campeón. La Juve se está jugando la Champions. Quedan dos jornadas y entre Atalanta, Milán, Juve y Nápoles, uno se tiene que quedar fuera de la Champions. Ahora mismo es la Juve. El Atalanta, 0-3 al descanso en Génova, parece que se va a meter definitivamente en la Champions. Así que o el Nápoles, o la Juve, o el Milán se pueden quedar fuera. Los partidos de Italia, hemos dicho, a las 9 menos cuarto el Milán, a las 6 es el Juve-Inter. Y por completar fútbol, ascensos a segunda división. Han empezado los playoffs en Extremadura. Primer partido, victoria para el Algeciras de Salva Ballesta y de Juan Gato. Ya les pillaré yo por aquí porque han ganado 3-1 al San Sebastián de los Reyes. Sanse 1, Algeciras 3. Penalti clarísimo en contra que no ha querido pitar el árbitro. Bueno, lo de siempre. Pero vamos, el Algeciras se queda a un playoff, a un partido, para hablar en español, el próximo fin de semana, de ascender a segunda división. Se juegan en Don Benito a las 6 de la tarde, Burgos-Calahorra. En Almendralejo a las 8, Real Sociedad B, Andorra. Y en Badajoz a las 8 también, Linares, Sociedad Deportiva, Morevieta. Bueno, y estamos en la víspera de la penúltima jornada de Primera División y han hablado los entrenadores de todos los equipos en la previa de los partidos. Igual es la penúltima previa que da Zidane, porque más o menos ha anunciado su despedida con la frase: hay momentos en los que hay que estar y hay momentos en los que te tienes que ir. Lo que les veníamos contando, que en el club y en el vestuario daban por hecho que Zidane se iba. No lo ha dicho así de claro, pero más o menos lo ha admitido. A ver quién dirige al Madrid el año que viene. Simeone, lo más destacado de su rueda de prensa es la esperanza que tienen que Joao Félix vuelva a dar al equipo lo que dio al principio de temporada. Y Koeman, pues que está contento con la confianza del club y del vestuario. Quiero seguir, estoy contento, pero hay mucho margen para mejorar cosas. Fuera del fútbol tenemos a Nadal en Roma, primera semifinal. La debería contar Ángel García, pero es que ha vuelto a ser papá esta mañana. Angelito García ha vuelto a ser papá esta mañana. La niña se llama Elsa y en una demostración más de que Dios existe se parece a la madre. Esperemos que también en la forma de ser. Así que nos va a contar lo que haga Nadal. Pero si tú eres del ciclismo y vas a estar viendo el Giro. ¡Alberto Arauz! ¡Hola, Alberto!
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Sí, una semifinal que acaba de arrancar, que mide a Rafa Nadal, que mañana podría lograr su décimo título en el Foro Itálico de Roma, al gigantón Riley Opelka, el norteamericano, que mide nada más y nada menos que 2 metros y 11 centímetros. El partido acaba de arrancar y el primer juego ha sido para el norteamericano. Así que manda Opelka 1-0 ante Rafa Nadal.
Recuerdo que la otra semi la van a jugar luego Djokovic y Sonego. Estos dos han tenido que clasificarse esta mañana para semifinales. Por eso de las lluvias y las aperturas de calendario, pues les ha tocado a este lado del cuadro jugar hoy. Djokovic ganó a Chichipas, currándoselo, a Chispitas, 2-1, y Sonego a Rublev. Pues repito, Nadal, si gana a Opelka, que debería, llegará bastante más descansado a la final que Djokovic, se supone, o que Sonego. Aprovechando que Arauz estaba en Italia, nos va a contar lo de Nadal y lo del Giro. Enseguida situamos la octava etapa de la carrera italiana. Ahora nos vamos a Francia. Motos. El Mundial de Motociclismo pasa mañana por allí a las 11 de la mañana. Moto 3, Andrea Miño en la pole. La gran revelación del año, que gana todo. Y el chaval de 16 años se ha quedado fuera de la Q1. Va a salir el 21. Pero ya sabe lo que es remontar, así que tampoco nos agobiamos. A las 2 de la tarde será MotoGP. Quartararo sale en la pole. Maverick sale segundo como primer español. Sexto saldrá Marc Márquez. Y ahora está en marcha la calificación de Moto2, la carrera mañana a las 12:20. Borja González, muy buenas.
Pues ya ha terminado esta calificación de Moto2 y la pole, la única del día para un español, para Raúl Fernández, que está haciendo la revelación también en la clase intermedia, opacado un poquito por lo de Acosta en Moto3, pero gran papel de Fernández, que es tercera de la general, 6 puntos, y mañana va a salir por primera vez desde la pole, va a salir segundo Bezzecchi, cuarto Canet, quinto Augusto Fernández y séptimo líder Gardner.
Gracias, Borja. Pues mira qué bien, una pole española, la de Raúl Fernández. Por lo demás, en fútbol sala hoy se juegan las semifinales de la Copa del Rey en Santa Coloma. A las 6:30 de la tarde, Levante el Pozo de Murcia. A las 9 de la noche, Inter Movistar Santa Coloma. En la NBA se ha metido en playoff ya matemáticamente el equipo de Doncic, Dallas, con otra bestialidad de Doncic, otro triple doble, 20 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias y su victoria ante Toronto. Pueden ser quintos. su conferencia. Han empezado los finales de las ligas de waterpolo. De la femenina esta mañana, primer partido, es al mejor de tres, ganó Mataró 12-11 al Sabadell. Por la tarde, a las 7, Barceloneta-Barcelona, es también al mejor de tres, primer partido esta tarde. Bueno, y ahora el Giro de Italia. Y a partir de ahora, mucho deporte, mucho tiempo de juego y mucha radio. Y mucha tele, concretamente una de 75 pulgadas, que vamos a dar, gracias a EAS Electric, a algún oyente. Y va a ser, hoy es, vía llamada telefónica. Luego les contamos cómo. Antes, presentamos el etapón.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Allá vamos. Con el mejor equipo de ciclismo de la radio. Con Eri Frade. Hola, Eri, muy buena.
¿Qué tal, Paco? Saludos, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. ¿Qué ganas, amantes del ciclismo, amantes de la radio? Bienvenidos a la octava etapa de la edición 104 del Giro de Italia. Foggia, Guardia, San Framondi, 170 kilómetros. Y ya solo quedan 35. La jornada arrancó a las 12:54 con 177 ciclistas, pero va a llegar seguro alguno menos. Enseguida actualiza el parte de bajas Quique Iglesias, porque la que tenemos es de mucho tronido de cara a los triunfos parciales al sprint y de cara a la lucha por la maglia Chiclaminio de los puntos. Hubo mucha leña de arranque en el kilómetro 6, se cortó el pelotón, estaban locos por la música. El Ineos y el Bahrein, el equipo huérfano de Mikel Landa y el equipo de Egan Bernal. En el grupo cabecero se había deslizado el colombiano, tuvo que trabajar atrás Remy Cabañá. Vaya duelo, gana por delante, Cabañá por detrás. Y después de 7 kilómetros de batalla, el pelotón volvió a la calma, pero el viento siempre puso tensión a la parte inicial de esta etapa del Giro de Italia. Y en el kilómetro 58 se conformó la fuga de 9 que estaba gobernando la prueba hasta hace poco, porque ahora son 8. ¿Por qué? Porque en el descenso larguísimo, casi nos va a llevar hasta la fase de la subida final de Boca de la Selva, se ha caído Fernando Gaviria, que se había metido en la fuga. Sigue en carrera, pero viene persiguiendo a 30 segundos Fernando Gaviria de los 8 que eran sus compañeros de fuga. En este punto, a 33 para meta. Los últimos 7 un poquito largos son de subida de cuarta categoría, pero la han puesto cuarta, como la podían poner tercera o segunda, porque es un puerto bastante importante. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del Giro en COPE hasta las 5:30 de la tarde. Seis minutos, 14 segundos es la ventaja de los 8 cabeza de carrera, que tienen a 31 segundos a su excompañero de aventura, Fernando Gaviria. Por delante están Alexis Goullard, francés de la G2R Citroën, Giovanni Carboni, italiano del Bardiani CSF, Víctor Lafé, francés del Cofidis, Francesco Gabacci, italiano del Eolo Cometa, Kobe Gosens, el germano del Loto Sudal, Nelson Oliveira, el mejor en la general, a 15 minutos del Rosa, de Attila Walter, el portugués del Movistar, el alemán del DSM, Nikias Ar, y Víctor Campenaerts, el imponente rodador belga del Quebec Asos, que fue el último en incorporarse a esta aventura en ese kilómetro 58. Más noticias. Es el mejor sin cable, es el mejor con cable, es el mejor enviado especial, es el mejor quedado especial. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Qué ilusión, qué tal, saludos, muy buenas tardes. Giro de Italia 2021, la imagen enfoca a Gaviria, que ha tenido los arrestos de ser uno de los mejores sprinters del mundo y andar en fuga. No es normal ver a un fugado que sea un sprinter de tal categoría, intentando volver al pelotón de cabeza, pero no lo va a conseguir, tampoco va a poder ganar hoy un Gaviria, que va a llegar tranquilamente a meta en esos 32 kilómetros que faltan. Hay un sprinter que también va a llegar a meta, pero en coche, se llama Caleb Evan, doble ganador en este arranque de Giro de Italia, que ha decidido poner pie a tierra y descansar para sus próximos objetivos. Atrás trabaja el Groupama, el equipo de Attila Walter, el primer húngaro en vestir de líder en una gran carrera. Vamos a ver quién gana hoy, vamos a ver qué tal de fuerzas anda Marc Soler y Asier Landa, pero pensando en Pello Bilbao, mucho que decir en el sábado del Giro, Eri.
Desprende cierta tranquilidad dentro de un orden la cabeza del pelotón, que está persiguiendo a los 8 hombres cabeza de carrera, que son 9 en realidad, Sí, contamos a Fernando Gaviria, que está a 42 segundos de sus excompañeros de fuga. Los de arriba le sacan 6 minutos y medio al pelotón. Tenemos dos carreras, una por el triunfo de etapa y otra, ojalá sí, por los segunditos de cara a la clasificación general. Óscar Pereiro, hola Óscar, qué grande, muy buenas.
Hola, qué tal, muy buenas. Pues hace como 20 minutos creía que no, que podría haber una sola carrera, pero ahora mismo ya estamos viendo que la diferencia pues va creciendo y yo creo que delante veremos una lucha por ganar la etapa de los 7 corredores que van ahora mismo en fuga. Gaviria, evidentemente, después de esa caída, que vino después de un ataque precisamente para intentar irse en solitario en el descenso, arriesgó más de la cuenta y se fue al suelo. Creo que va a haber una carrera por ganar la etapa y otra por detrás, porque yo creo que hoy vamos a ver algunos de los corredores que van a ser favoritos o que van a ser aspirantes a ganar el Giro, de los de verdad, ponerse el líder. No sé si Benepoel, no sé si Egan Bernal, veremos cómo está Simon Yates, pero creo que hoy el Grupama, que está trabajando con mucha voluntad, yo sinceramente le dejaría un poco la responsabilidad a los equipos que realmente tienen que llevarla, porque la carrera está vendida.
Nos quedan todavía 27 kilómetros de ay, porque casi todo es bajada hasta llegar a la base de la última ascensión que nos tiene que llevar hasta el precioso pueblo de Guardia San Framondi. Hay un par de repuntes, se sabe mejor que nadie el libro de ruta, como siempre. ¡Qué placer! ¡Oh, capitán, mi capitán, Jesús Alañá! ¡Muy buenas!
Muy buenas. Gorila tenía yo. Mono no, gorila. Para darle más categoría al asunto. Eso, sí señor. Bueno, pues mientras Gaviria se agarra al coche del médico para ver lo que le ha pasado, digamos que tú lo has radiografiado, Eri, perfectamente bien. Son los que nos quedan ahora 27 kilómetros prácticamente de descenso y luego 3 kilómetros de subida a Guardia San Framondi, que también lo has dicho muy bien. Lo han puesto de cuarta por ponerle un aquel que dijo el otro y porque no puntúe demasiado, porque en realidad podrían haberlo puesto perfectísimamente de segunda categoría. No sé si quieres que lo delineemos ahora
luego.
Lo dejemos para luego. Luego, pues nada, hasta aquí. Es descenso, con un par de repuntes, muy poquito, terreno muy retorcido, peligroso en la bajada, sobre todo en las curvas, en las herraduras, y la prueba más clara está en lo de Fernando Gaviria. Y, ojito, llegan los de delante, sí señor, y va a haber lucha por detrás. Yo apunto un nombre, Remco y Benepoel. Me lanzo a la piscina desde ya.
Pues ya está hecha la primera apuesta de la temporada del capitán Alañá. Acaban de pasar los 8 hombres cabeza de carrera, la pancarta de 30 kilómetros para la meta de Guardia San Framondi. Gullar, AG2R, Citroën, claro que sí, Carboni, Bardiani, la fe del Cofidis, Gabacci del Eolo Cometa de Alberto Contador, que ayer reveló en Eurosport que había estado pasando el COVID-19 y que lo pasó muy mal. Por eso traigo a colación esto. A la gente, muchísimo cuidado, que el virus sigue por ahí. Gosens, alemán del Lotto Soudal, Oliveira del Movistar, el mejor en la general, a 15.09 de la Maglia Rosa. Ard, el alemán del DSM y Campenaers, el crooner del Quebeca Asos. 29 y medio para meta, a 20 segundos de conectar está Fernando Gaviria otra vez con la cabeza de carrera para que vuelvan a ser 9-6-27. Es la ventaja del pelotón en esta octava etapa del Giro de Italia, que se está corriendo absolutamente a machete y está disfrutándolo como cochino en charco, además de viendo a Rafa Nadal, Alberto Arauz, el director del guadianesco programa Copedaleando. Hola Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Sí, disfrutando un montón. Yo creo que está claro que la fuga va a llegar y yo tengo la esperanza de que podamos tener la primera victoria para un equipo español, para el Movistar, porque yo creo que de los que hay ahí, Nelson Oliveira quizás sea el más fuerte de ellos. Hizo una vuelta a la Comunidad Valenciana muy buena hace apenas 2 semanas, así que vamos a confiar en ello. Y luego, como decía el capitán, va a haber mucha pelea entre los favoritos por intentar vestirse de rosa, y yo creo que entre Evenepoel y Egan Bernal puede estar la batalla. En los últimos días el colombiano ha estado un poquito más rápido en esos finales, en ese punch final, así que vamos a ver, porque yo creo que va a ser preciosa el final tanto en la fuga como en el grupo de los favoritos.
Como decía la mítica cabecera, han llegado a tiempo de juego para vivir los últimos 29 kilómetros de la octava etapa de la edición 104 del Giro de Italia, en la sintonía del Tiempo de Juego de COPE.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
El afilador. Biribiri, biribiri. ¿De dónde viene el afilador? De mi tierra. de puro orujo gallego. Puedes elegir el aguardiente de hierbas, que está muy, muy, muy. El licor café, que está muy, muy, muy. El orujo gallego puro, que está muy, muy, muy. Y la crema de licor, el afilador, que está extra muy, muy, muy. Son los chupitos de la felicidad. ¡Un chupito del afilador!
¡Un afilador con hielo!
Dame un chupito del afilador.
Dame un chupito.
Como es tradición, vamos a ir compartiendo con ustedes la playlist del coche virtual, en este caso del Giro de Italia. Esto es lo que va a mandar Italia la semana que viene Eurovisión.
Rafaela Carrà, ¿no?
Sí, parecido. Domenico Modugno. Ha conectado Quique Iglesias, Fernando Gaviria. Es bastante sospechoso cómo se ha reducido y qué pronto la desventaja, ¿eh?
Han dado Pereiro cogido al coche del médico durante varios kilómetros. Lleva un buen golpe. El chubasquero para dentro del coche de Machini y compañía. Ese es español, ese que recoge el chubasquero. Lleva sangre hasta en los nudillos. Yo no sé por qué se pega este calentón, este chico, sabiendo que no va a ganar.
Que no se ha pegado calentón ninguno.
No, digo, es el calentón, digo, de pegar.
Tiene sentido, Quique, porque queda un traguardo volante y al no estar Iwan ya retirado, pues se abre muchísimo la lucha por el Chiclaminio.
Sí, pero la caída, tiene razón un poco Quique, ¿no? A punto de coronar ese repecho final, pues ataca, intentó hacer hueco para abajo, él solo. Evidentemente, esto no es como los rallies ni nada por el estilo, que tienes un roadbook. Aquí las curvas te las encuentras y cuando estás atacando, pues de alguna manera la curva se le hizo más cerrada a la que es. Lo que sí estoy de acuerdo contigo, Eri, es que hay cosas que no entiendo con la UCI y demás. O sea, a veces te metes un castañazo, llevas la bici fastidiada, viene tu coche de equipo, te hace allí cuatro apaños para echarte un cable, incluso te pone el coche, sanción, segundos de penalización, incluso expulsión de carrera. Y ahora mismo, o sea, Gaviria sin dar pedales, agarraba el coche durante varios kilómetros, es capaz de entrar en el grupo cabecero. Que yo estoy a favor de esto. Cuando uno, por circunstancias ajenas a la propia carrera, quiero decir, una caída como esa, tan lejos de meta, yo estoy de los que estoy a favor de que le ayudes de alguna manera a recomponerse el grupo donde iba. Pero no puedes permitir esto y de otra manera sancionar como sancionan cosas que no tienen ni sentido.
Espérate, que igual me he columpiado yo, capitán. La primera meta volante, para que nos entendamos aquí en España, da puntos, pero la segunda solo da bonificaciones, ¿no?
La segunda solo da bonificaciones, pero sí, efectivamente, la segunda solamente da bonificaciones. Es que es un lío.
Estamos quitando la carbonilla, ya perdonarán ustedes. Estamos aquí.
Ahora mismo, a falta de lo que pueda ocurrir en el final de etapa, el líder de esa malla Chiclamino sería Tim Merlier con 83 puntos y Fernando Gaviria estaría situado con 54, pues exactamente 5 puestos por detrás de él. Uno, el colombiano, por detrás de otro ilustre, de Peter Sagan. Digo que a falta de lo que pueda ocurrir en el final de etapa, porque dando por hecho que van a llegar los de arriba, ninguno está en la clasificación de la Chiclamino por delante y ninguno de ellos tampoco en la clasificación de la montaña, en la que el suizo Gino Mader seguiría siendo líder. Ahora sería Tim Merlier el que mañana saliera vestido de Chiclamino.
Gaviria es muy competitivo, claro, y el hombre quiere estar ahí en la lucha por la etapa, por si acaso.
Bueno, es el espíritu de Machín. Por cierto, he visto equipos más organizados y con mejores bajadores que el Grupama, ¿eh?
Sí. Ha tenido un par de sustos en la bajada tremendos.
Sí, no están dominando muy bien lo que es la bici. Pero
se han encontrado con ellos, no estaban programados para esto.
No, pero Eri, ellos tampoco, quiero decir, no tienen obligación de perseguir. Oliveira lo tienen a 15 minutos y cuanto más tranquilito lleven a su líder para que tenga las fuerzas necesarias para soportar el día de hoy otro día más la malla rosa, mejor. Lo que sí que es cierto, es bajando tan despacio no debes tener tantos sustos como han tenido.
Es que además hay que tener en cuenta una cosa, lo de hoy, el final es duro, pero lo de mañana, qué tiempo tendremos de hablar de ello, se las trae, ¿eh?
Yo de todas formas me apartaría, dejaría el peso en este caso a Ineos ya. O sea, si al final este es un líder que veremos hasta dónde llega, pero probablemente pierda el maillot en el día de hoy. Probablemente, si el puerto es como nos están contando que puede ser, yo no creo que ni Bernal ni Evenepoel y sobre todo corredores como Carci o corredores como Yates, que incluso el propio Pello Bilbao, que tienen que recuperar tiempo, tengan que aprovechar cualquier llegada, sobre todo cuando es una llegada de liderísimos, ¿no? De corredores de primerísima fila que tienen que una batalla más del tú a tú. Yo hoy creo que hay gente que tiene que intentar recuperar tiempo.
Recordemos si que los 11 primeros vez, en la general van en un minuto. ¿Decías, Quique?
Que a ver si va ganando Oliveira de una vez, que ya lo va mereciendo. Lleva una muy buena temporada, anótalo, tiene piernas, sí, pero entre unas cosas y las otras, entre que a veces no le dejan o no puede, no gana nunca. Sí.
Pero es que el Giro, Quique, es esta carrera. El Giro es una carrera donde vimos a Pello Bilbao sus primeras victorias, deleitándonos. Esta es una carrera para que la gente... Oliveira, evidentemente, ya es un corredor muy, muy veterano, que ya lleva más de 10 años de profesional y ya tendría que saber lo que es. Pero el Giro tiene esto. El Giro tiene que en el momento que aprovechas o te metes una fuga como le doy, yo estoy convencido. Si tengo que apostar ahora mismo... por alguien de la fuga apostaría por Oliveira y ojalá que así sea.
Y respecto a lo que decías, Óscar, de los favoritos, yo creo que Benepul es un ciclista súper ambicioso, que lo ha pasado muy mal durante estos 9 meses, y creo que es al ciclista que más ilusión le haría vestir hoy de rosa, porque Bernal ya tiene un tour a sus espaldas. Es verdad que también es un poco... Eran las dos incógnitas al empezar esta carrera. Los dos venían de lesiones muy complicadas. Bernal todavía no las tiene todas consigo, pero yo creo que Benepul, que es un tío que quiere devorarse el mundo en cada carrera que corre, a mí me extrañaría que hoy no lo probara, porque tiene nada, 11 segunditos la maglia rosa.
Quedan 23 y medio para meta, 6:42 es la ventaja de los otra vez 9 cabeza de carrera con respecto al pelotón, donde rueda el líder de la general, el húngaro Attila Valtteri, y todos los favoritos para la maglia rosa final de Milán. De dentro de 2 semanas, la general está con Valtteri líder a 11 segundos de Benepul, a 16 Egan Bernal, a 24 Blasov, a 25 Verbaeke, a 38 John Hugh Carthy, a 39 Caruso, que pasa a ser la primera baza del Bahrain Victorious. Caído Mikel Landa en acto de servicio. El italiano Ciccone, que anda muy bien, a 41 segundos. Daniel Martin, que ha pasado problemas en el puerto anterior, a 47. Simon Yates, esperábamos más, a 49 segundos. Formolo a 55 segundos. Y para encontrar al primer español tenemos que irnos al 13º lugar, a 1:14. Está Marc Soler, que a ver qué tal, porque le han hecho un equipo tan para sentirse el líder, que a lo mejor no le da lo que le tiene que dar en el caso de que termine aspirando a algo.
Yo creo que el día de Ascoli, antes de ayer, vimos una versión muy buena de Marc Soler. Estamos acostumbrados a que Marc Soler en las primeras semanas se deje mucho tiempo. Yo creo que ha venido más centrado, viene de hacer un Romandía buenísimo, ha ganado una etapa, y el otro día estuvo por delante de los Yates, Nibali y compañía. Así que yo creo que puede ser la primera vez que veamos a Marc Soler metido en un top ten.
Yo creo que es el momento, como bien dice Seri, mejor equipo para que tú te sientas el hombre importante y arropado no va a tener. Lo que pasa que yo sí que creo que Marc Soler, buscar intentar el podium
ni se le puede decir porque no, le agobias.
Que top ten no le sirve para nada.
Hay otras maneras de poder aspirar a los resultados que todos esperamos de él. Yo lo que creo es que en el mano a mano con Bernal, con Evenepoel, con el propio Yates, yo creo que nada todavía que le falta un poquito. La mentalidad del líder no es esperar hasta el final con los cuatro capos y intentar jugarte las cartas ahí. O sea, yo creo que hay días que Marc Soler, siendo líder, tiene que jugar a otra cosa. Meterse en quitarse esa careta de líder y ponerse de aspirante.
Tal cual.
Y de alguna manera...
Sí, porque no le tienen marcado ni con 4 ni con 5 estrellas. Entonces le van a dejar hacer.
Exactamente, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero sobre todo etapas como la de hoy, por ejemplo, que no son etapísimas de Alpes ni de Apeninos, ni de esas que tenemos todos con cruces negras prácticamente marcadas. Este es un día para filtrar a corredores de este tipo, que coges 2-3 minutos, 1 minuto, te pones por delante y después que te lo quiten.
Oye, este país más guapo no puede ser, ¿eh?
No.
Qué bueno. Qué cosa más preciosa es Italia. Qué país más fantástico para andar en bici. Los pasos por los pueblos tienen cierto peligro, pero qué imágenes más bonitas. Y creo que el lugar donde termina la etapa es una ciudadela encantadora también.
Estamos en los Apeninos, me parece, ¿no?
Sí.
Ya cerca de la zona del Benevento. Por cierto, acaba de ganar en la Challenge de Mallorca, en el Mirador de Escolomer. Precioso lugar también, he estado varias veces. Winner Anacona, el corredor colombiano, ex de Movistar, que ahora corre para Arkea.
La semana que viene... ni una carrera, ¿no? Ha ganado.
Siempre con Valverde ganó...
¡No! Winner Anacona con Movistar.
Ah, vale.
No estuvo ni cerca, me parece.
Eso
no.
Es. Y con Lampre, este hombre con Lampre caminaba, creo que estaba en Lampre antes de estar en...
Sí, ganó una etapa en eso. Cantabria, en sí. Valdezcaray, ¿puede ser?
Sí, puede ser.
No, yo creo que la ganó en ese puerto en Teruel. Mira lo que te digo yo.
Valdelinares.
Valdelinares.
En el 2014.
Ahora es cuando lo que es ciclismo empezamos a hacer memoria, ¿sabes?
¿Cómo llovía ese día?
¿Eh? Es verdad. Llovía muchísimo. Son las 4 y media, las 3 y media en Canarias. 20 para meta en el Giro de Italia. 6:17. Los 9 cabeza de carrera con respecto al pelotón donde rueda el líder y todos los favoritos. En segunda división tenemos un partido en marcha que no es un partido cualquiera. Es el primer partido con público desde que arrancó, desgraciadamente para todo el globo, la pandemia. Castellón-Ponferradina. ¿Ha pasado algo alguna ocasión, Juan?
Sí, está mucho mejor el Club Deportivo Castellón, animado por su gente. Repito, 2.640 personas hay hoy en Castalia. De momento sin gol, estamos en el minuto 30. Ha tenido las mejores, las dos ocasiones del Castellón para Ortuño y Jorge. Pero en este minuto 31 de la primera mitad, de momento sin goles, Castellón 0, Ponferradina 0.
Y no muy lejos de donde concluye la octava etapa del Giro de Italia, está jugando Rafa Nadal. En el Master 1000 de Roma, la primera semifinal frente al norteamericano Opelka. ¿Cómo va Arauz? ¿Qué vales para todo, chico?
Pues con muy buenas noticias, Eri, porque acaba de romper el servicio del norteamericano Rafa Nadal. Había sufrido antes con su servicio. Rafa había salvado hasta 3 bolas de break y ahora en el quinto juego del partido ha roto Nadal. Así que manda el tenista español por 3-2 y servicio para el manacorí.
A todo esto se puede apostar en Betfair. Que pase la crack Andrea Peláez.
Estamos ahora mismo viviendo toda la emoción del ciclismo, toda la emoción del tenis, pero es que nos queda toda la emoción del fútbol. Faltan 2 jornadas para el final de la liga y cada vez hay más emoción, y la de mañana va a ser triple, porque tenemos jornada unificada con muchas cosas en juego. Seguro que vas a sufrir por tu equipo hasta el último minuto, pero es que sin emoción, ¿qué es del fútbol? Pues Betfair te ayuda a superarte todavía esa emoción aún más con el combi partido de Betfair. Puedes apostar a más cosas en el mismo partido, el resultado, goles totales, goleadores en una misma apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte así de sencillo. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Fiesta topi.
La crónica del desmadre por parte de aquellos que han protagonizado imágenes desalentadoras. ¿Son la mayoría? No, pero son suficientes para desalentar a todos aquellos que saben que hemos pasado un infierno, pero que a ese infierno aún le quedan llamas.
En COPE, Carlos llamas. Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pedimos a las comunidades autónomas que no hagan que nuestras calles se conviertan en macrobotellón.
Y usted dice, bueno, pues que diga a las comunidades autónomas que se quede la gente en casa y ya está. No, mire usted, ese es un derecho fundamental. Si la comunidad autónoma quiere impedirlo, tiene que poner en marcha unos resortes legales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estas son las canciones que hemos rescatado un poco entre miles de baladas que hay en el top 50 de música en Italia. En Italia, que se están jugando 2 partidos del calcio, el Spezia 2, Torino 1, que vale para poco, y el Genoa 2, Atalanta 4, que casi casi aseguraría la segunda plaza de Liga de Campeones para el Atalanta. El gran partido del día es a las 6, el Juve-Inter, con el Inter ya campeón, pero pudiendo hacerle la Pascua completa a la Juve, que ahora mismo está fuera de la zona de Champions. Y en el Giro de Italia estamos a 17 de meta, por debajo de los 6 minutos, la ventaja de los 9 hombres al comando, 9 uomini al comandi, que dirían, o algo así.
Empiezas empiezan a estar incómodi arriba en la escapada, ¿eh? Porque, claro, ahora...
Van a pegarse pali pronti, ¿no?
Sí, 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 porque ya saben que la fuga arribia a Meti... Y entonces, claro, 17 kilómetros.
Al arribo. ¿Qué daño hizo Rafaela, a nuestra generación?
Testa di Corsa, se dice.
Testa di Corsa.
Front of the race.
Ojo con el lenguaje inclusivo.
No, esto es por incluirnos en el Giro de Italia. Yo solo tuve la suerte...
Matanti han elaborado a Italia, te no ha capito niente.
solo hice uno in situ en el año 2011, que acabó yendo Pereiro y quedé enamorado. O sea, volvería andando, si hiciese falta.
Y yo.
No me extraña.
Sono matto di te. Es algo así como estoy loco por ti, ¿no?
Yo estoy deseando.
Esa era una balada también de aquella época.
Tutto posto, todo bien, ¿no?
Yo estoy deseando volver.
16.300 para meta, 5.58. ¿Alguien se atreve a decir quién va a ganar la etapa?
Gujar, Alexis Gujar.
Nelson Oliveira, quiero.
Nelson Oliveira, creo.
Yo voy a decir...
voy a decir, por variar, Víctor Lafé. Que no sé ni cómo sube, pero bueno, lo voy a decir por si acaso.
Pura fe, nunca mejor dicho.
Para variar. Oye, que los oyentes también pueden participar en esta transmisión porque está abierto desde que, bueno, nunca se cierra en realidad, el sistema de participación habitual en el tiempo de juego en Twitter. David Jiménez, muy buenas, somos
@TJCope.
En Facebook,
Facebook.com/tiempodejuegocope.
Facebook.com/tiempodejuego. En Instagram,
Tiempo de Juego COPE.
Y el número de WhatsApp mansillero, hay que decirlo con flow,
al 677-580-461.
Pueden decirnos lo que quieran ahí. Es verdad que la afición española, los que ven con identificación todo el deporte, sobre todo el polideportivo, se ha quedado un poco bastante huérfano con la caída de Mikel Landa, que además apuntaba a hacer cosas muy importantes porque tenía el flow. Pero ahora pues tendremos que buscar engancharnos y a saber vivir también este Giro de Italia sin banderas, porque no es lo del año pasado, que quedó el Giro muy sin primeras espadas por culpa de los accidentes y de las bajas de última hora.
Y el COVID también.
El COVID también marcó mucho, pero es que aquí hay ciclistas importantísimos.
Sí, pero es que estábamos tan huérfanos de ataques que nos hizo un medio ataque de kilómetro y medio Landa.
El día antes de caerse, sí.
Y nos dejó enamorados a todos.
Tal cual, sí,
sí. Hay que recordar...
Porque su actitud, Quique, es, claro, es siempre buena. Es un corredor de esos que no hay muchos. Hoy, que cada día el ciclismo está avanzando a una situación de puro control, y Mikel Landa es de esos corredores que nos gusta a todos. Y como Pogacar, que también es otro un corredor muy, muy, muy del estilo de él. Lo que pasa es que a mí Mikel me ilusiona muchísimo, muchísimo. Tenía que atacar en cualquier pequeño repecho que haya, porque sabemos que para que pueda ganar o aspirar a hacer algo grande, una gran vuelta, Mikel Landa, o mejoras en crono, cosa que ya no va a poder hacer con la edad que tiene, o vas a tener que sacarle 2 minutos a la montaña a gente que sube como tú.
Claro, es que Landa no mira la general y dice, o decía, pierdo 13 segundos con Gaviria. No, él decía, con Bernal, pierdo 1:13, porque tiene que contarlo del último día en Milán. Sí, sí, entonces, claro. Él veía una general totalmente diferente a los demás.
Sí, pero tenía piernas, yo creo. Claro, él, sí. Estaba bien, es verdad que yo creo que no estaba para ganar el Giro, porque tiene por delante a dos corredorazos como Evenepoel y como Bernal, pero es verdad que estos dos ciclistas son una incógnita. Los dos llegaban con problemas físicos. ¿Quién te dice que Bernal no vuelve a tener esos problemas de espalda? Y Landa se podría haber metido ahí. Es una pena, ya es hacer ciclismo ficción, sí, pero es verdad que este chico tiene mala suerte, y esta vez sí que creo que de verdad fue mala suerte.
Veremos a Pello, por ejemplo, aspirar a cosas que no lo veríamos.
Está un poco lejos, Pello, pero sí, bueno, sí, aspirará a ganar cosas, a ganar etapas.
Claro,
sí,
claro.
Pero
claro,
viene tocadete.
Está a 2:01 del Ross ahora mismo.
Sí, se ha pegado paliza en terreno adriático, se ha pegado bastante paliza al principio de temporada. Yo creo que llega un poco menos en forma de lo que nos gustaría. Pello.
Hay que decir que vemos el mejor Bernal en 2 años para mí.
Sí. Sin duda.
Quiero decir que no nos hagamos películas. O sea, para que un español dispute este Giro de Italia tiene que pasar un accidente de estos. Nada. de que
o una escapada bidón.
Eso quiero decir. Un accidente, cuando digo accidente, es que haya algo que no tengamos en los planes de ni como aficionado ni con los propios equipos, que alguien se meta adelante con X minutos y a partir de ahí gestiona. Quiero decir, lo que vimos con Arroyo en su momento, conmigo en el Tour, esas cosas son muy difíciles que puedan suceder, y si no pasa eso, no sacamos la película que está no vamos a tener ningún español entre los 3 primeros. No.
Pues quedan 13 para meta. Recuerdo la composición de la cabeza de carrera, que aventaja en 6:03 al pelotón, donde rueda el líder, el húngaro del Groupama, Francesc Dejé, Attila Valter y todos los favoritos en la general, incluso para desbancarle en el día de hoy. Fernando Gaviria, colombiano del UAE, que lleva torta del descenso del puerto anterior. Víctor Campenaerts, el belga del QVK. Nicias Arr, alemán del DSM. Nelson Oliveira, portugués del Movistar, a 15:09 del Rosas, el mejor en la general. Kobe Gosens, alemán del Lotto Soudal. Francesco Gabacci, italiano del Eolo Cometa. Víctor Lafé, francés del Cofidis. Giovanni Carboni, del Bardiani CSF. Y Alexis Gullar, del AG2R Citroën. Gema Santos.
Siempre con la gama Citroën Pro. Por supuesto que no podemos estar sin ellos en tiempo de juego, porque siempre están dándolo todo, haciéndonos soñar, llegando hasta donde nadie llega. Y además, este mes, regalazo al canto para todos los oyentes. Este mes, el Citroën Jumpy 100% eléctrico puede ser tuyo con hasta 6.000 euros de ventaja. Bueno, y ya sabes cómo viene de equipado el Citroën Jumpy 100% eléctrico, que es increíble. Tiene autonomía de hasta 330 kilómetros. Tienes hasta 1.275 kilos de carga útil. Carga rápida, hasta el 80% en 30 minutos. Conducción en modo e-comfort, disponible en 3 tallas y mucho más. Así que no dejes pasar la oportunidad. Únete a ellos sin dudarlo, al super equipo de Citroën.
Ahí va mi caballo.
Mother Talking, no, ¿no?
Empieza a haber palos en la cabeza de carrera. Lógicamente estamos a 11.400 de la meta. Estamos prácticamente a 4 kilómetros de que arranque la ascensión final. Que si quieres, Capitán Araña, vamos describiendo, haciéndole la polaroid rápida y esquemática de esta ascensión final hasta Guarda di San Framondi, donde concluye la etapa.
Sí, porque en realidad son a partir de Castelvenere, donde está situado ese sprint bonificado. Son 7 kilómetros, 300 metros de subida, si bien lo más duro es está situado en los tres últimos kilómetros. Me voy a centrar en ello. Los dos primeros presentan pendientes siempre alrededor del 10% con puntas, con repechos superiores incluso al 11%.
Aunque, cuarta categoría, ¿eh?
Aunque lo que es largo, sí, cuarta categoría, ¿eh? Aunque lo que es largo, largo, pues... del 11% es muy poquito. Los 400 metros finales, estamos hablando de los dos primeros kilómetros y 600 metros, los 400 metros finales es un ascenso muy ligero y recto, total y absolutamente recto. Y entre esos dos kilómetros que yo decía que son los más duros y los 400 metros finales, hay evidentemente 600 donde la pendiente es muy suavecita. En resumen, es un puerto que para mí podría haber puntuado perfectísimamente de segunda, porque es más largo de lo que realmente parece, y que puede ser en esos tres kilómetros finales buena opción para un hombre, para un escalador potente y no muy fuerte, mediano. Ojo, sin embargo, con Attila Valter, que no sube mal, pero la distancia que tiene es muy cortita. Y en cuanto a ganar la etapa, aquí va a haber tortas hasta en el carnet de identidad. Hombre, yo diría que posiblemente ahí los que mejor pueden subir son Nelson Oliveira y puede ser que Francesco Gabacci, sin dejar de lado a Alexis Guyard.
Pues ahora mismo los que se están marchando son, o intentándolo, son Gosens y Campenaerts ahora mismo.
Están haciendo todos mucho trabajo porque yo creo que ninguno se ve muy superior al resto. Con lo cual cada uno está intentando salir, pero...
Es que no puede Gaviria, ¿eh, Quique?
No puede. Tampoco hubiera podido en plena forma, ¿eh?
Pero lo está gestionando muy bien de momento Oliveira, ¿eh? Porque él, como corredor que sabe que puede tener opciones reales de llegar todos juntos a pie de puerto, no está entrando al trapo. Él pone su marcheta, la gente está atacando y está haciendo que el resto se ponga nervioso... arranque por el corredor que atacó en primer momento y él pues intenta coger rebufo. De momento no está gestionando muy bien Oliveira.
Por cierto, soy un privilegiado porque he visto el preestreno del Día Menos Pensado temporada 2, la serie documental de realidad real del equipo Movistar.
Demasiado real todo, ¿no?
Bueno, es un poquito más blanca que el año pasado, seguramente porque los egos de los protagonistas son diferentes también, pero hay cositas, ¿eh? Hay cositas muy chulas en esos primeros capítulos, los dos que nos han puesto. Va a estar colgada entera el próximo día 25 de mayo en Netflix y van a ir dando capítulo por capítulo en Movistar a partir del 28.
Hombre, a ver, en una temporada en la que ganó Soler en Mallorca y no se volvió a ganar hasta, ¿dónde fue? En Navarra, en la Vuelta a España, Soler otra vez, tiene que salir cosas chulas. Sí. Pues no fue una temporada fácil.
No quiero hacer mucho spoiler, pero está muy bien el momento de la temporada, que es al principio, después de la vuelta tras el confinamiento. Las dudas que genera el nuevo material en el equipo. Material muy diferente, los frenos de disco, la adaptación al disco.
Lo contaste tú, ¿eh?
Sí, sí. Y lo mal que lo pasa el equipo y lo mal que el equipo se lo hace pasar a los mecánicos.
Más que por los discos, por los desarrollos. Lo hablamos durante la vuelta y lo hablamos el año pasado en muchos momentos. Por los desarrollos sí que hay críticas que se pueden ver en el documental.
La resistencia al cambio está estudiada desde la revolución industrial. O sea,
yo le leí a Mikel Zavala, que ha trabajado muchos años en Movistar, hace poco, Eric, que achacaba el mal rendimiento de Valverde el año pasado al cambio de material. O sea, hasta ese punto se ve desde dentro del equipo.
Atención, que tenemos el primero de la tarde. ¡Hay gol! Dale, negro. Al Morse. ¡Hay gol en Castellón, Juan!
¡Gol! La Ponferradina, jarro de agua fría para la numerosa afición que está en Castalia. En el minuto 44, el córner que saca Eric Morán. Hay un rebote dentro del área, un mal despeje del futbolista del Club Deportivo Castellón. Y creo que es finalmente Sielva con la diestra lejos del palo para meterla ahí para que no llegue Oscar Wally. Minuto 45 y en Castalia se adelanta la Ponferradina. Castellón 0, Ponferradina 1.
Golazo del Santander con la hipoteca online digital desde el principio, con un gestor personal para ayudarte si lo necesitas hasta el final. Simula ya tu cuota y compruébalo en bancosantander.es. Santander.
El Castellón está marcando ahora mismo la salvación, la permanencia con 41 puntos, los mismos que tiene, pero metido ya en el descenso el Logroñés. Está revisando el gol ahora mismo. Hay VAR, dale al botón del VAR, Armenteros. Es que tenemos maquinillo nuevo, ¿o es el viejo? No, es el viejo todavía. Es el viejo.
¿Pero qué está escuchando? ¿Otra emisora, Armenteros?
No, lo que no está es rápido, pero bueno.
Está viendo el gol.
¿Qué es lo que están revisando? Ah, no, ya se está jugando, ¿verdad, Juan?
Sí.
Vale.
Y ahora se termina la primera mitad. Ahora Suárez Trujillo indica del camino de los vestuarios con protestas de los futbolistas del Club Deportivo Castellón. Hubo revisión del VAR, pero el gol subió al marcador. Descanso en Castalia. Castellón 0, Ponferradina 1.
Pues lo dicho, Castellón 41 puntos marcando la permanencia, pero ojo que le podría adelantar la Unión Deportiva Logroñés. La Ponferradina haciendo la Pascua tiene 56 puntos. Está a 5 del playoff. Lo tiene prácticamente imposible, pero el equipo del Bierzo ahora mismo poniéndose a 2 del séptimo, que es el Rayo Vallecano. Y volviendo al Giro de Italia, 7-400 para meta, 7-400, y los palos en la fuga van a ser totales. Y ya podemos decir, Capitán Alaña, que estamos en la subida final.
Sí, señor, ya hemos empezado. Insisto, el principio es relativamente suave. Cuando verdaderamente se endurece es a falta de 3 kilómetros para la línea de llegada. Sin embargo, ahora tienen un 4,5-5% de pendiente que después de lo que llevan de fuga le va a hacer pupa en las piernas a más de uno.
Tienen unos segunditos de ventaja Carboni y Campenaerts, dos de los integrantes de esa fuga de 9 sobre el resto.
Hombre, hay que recordar que Campenaerts es el actual récordman de la hora, ¿eh? No es un cualquiera, no es un piernas este chico.
Campenaerts, Carboni y Gusher han sido los tres que han bonificado en el segundo traguardo volante que estaba prácticamente junto al cartel de comienza puerto de esta ascensión de cuarta categoría. A ver cómo se van administrando las fuerzas. Y mientras tanto, por detrás, parece que el Israel quiere tomar el equipo de Daniel Martin, el Oremus del pelotón.
Tiene que recuperar Daniel Martin también, sí, si sí quiere tener opciones. Él dice que está mejor que nunca. Por lo tanto, si quiere aspirar algo aquí, pues evidentemente va a tener que tomar iniciativa.
Bonito maillot, por cierto.
¿Sí? Diferente, ¿no?
Sí, como tienen un vino también como patrocinador, pues lo que quieren es que luzca más ese patrocinador italiano, copatrocinador de Israel Startup Nation.
Uh-huh. A mí me gusta, por ejemplo, este creo que ha hecho una buena promo para este Giro de Italia, así como el Education Fair me gustaba más la anterior a mí.
Hombre, era muy rompedor, quizá demasiado el anterior. Este se han hecho ahí una composición mental, sí, que es un maillot hecho con los pantones de todos los países de las Naciones Unidas, una cosa rarísima.
A mí no me gusta.
Por cierto, hablando de cosas que nos gustan, a ti que has sido todo de terreno, Pereírez, Van der Poel ganó ayer la Copa del Mundo, en la Copa del Mundo de BTT.
El corto.
A Pidcock, bueno. A Pidcock, sí, que a es otro Pidcock, hombre que ha...
Sí, sí. Un espectáculo, vamos.
Sí, no, ganó el corto, ¿no? Mañana van a correr ya lo que es la distancia larga. El otro día también ganó en Absal, creo que se llama, en Alemania. También ganó el corto y después en el largo lo pasó mal, salió primero, que llegó casi a coger un minuto y al final pues se le hizo un poco pelota la parte final. Y ya el otro día, por ejemplo, Pidcock, que lo vimos ganar este año en la Flecha Brabanzona, también un corredor que viene de ciclocross y ganando desde categorías inferiores ya, salió en el puesto 100 en la Copa del Mundo de BTT. Si no tienes puntos, pues eso va saliendo como por parrilla, y salió del puesto 100. Y a dos vueltas para el final lideraba la carrera. Sí, después sí. Petó un poco, pero son dos salvajes impresionantes.
Es un genio, Oscar. En el Tour de Flandes, sí. Acordaos de esa llegada con Van Aert, que hubo que recurrir a la foto finish, y hay gente que incluso con la foto finish se aclaraba. Y es que tiene 21 años. Es impresionante esta generación. Cada vez más precoces, corren en todas las disciplinas. Yo creo que es una pasada lo que tenemos delante.
No olvidemos, compañeros, que Van der Poel aparta un poco la temporada de carretera porque su objetivo es quedar campeón olímpico de BTT. Sí, o sea, sí. que precisamente está para esto.
Un tío que gana de enero a octubre en carretera, en ciclocross y en BTT.
Seguirlo en redes sociales que fliparéis cómo entrena este tío.
Bueno, sí. estáis hablando de Tom Pidcock.
Te vas a hacer daño un día, capitán.
Sí, te voy a hacer daño.
Reinicia la Livanda.
que ha sido campeón del mundo de ciclocross en sub-23 y que ha ganado la París-Roubaix sub-23, o sea que es que, bueno, además de otras muchas cosas,
¿eh? Y además, capitán, yo creo que es un corredor que también se puede meter en generales, ¿eh? Porque tiene
por su cuerpo sí.
Ha sido campeón del mundo contra reloj individual junior en el 2017.
Y no sé si ganó el Giro sub-23, el Girino, el año pasado, me parece, me suena, capitán.
Oye, sabéis demasiado,
y tres etapas. La general y tres etapas del Girino.
Además, sabéis demasiado para mi body.
Alberto, ¿sí? El capitán ya lleva años en este, pero tú tienes que vivir un poquito más.
También vivo, es compatible, todo.
¿Andas algo en bici, Alberto?
Ahora menos, ahora estoy corriendo.
¿Ahora corres con Evia?
Sí, señor.
¿Qué tal corre Evia?
Corre muy bien y sobre todo es la persona más testaruda que yo he conocido en mi vida.
Ah, bueno, eso ya, pero vamos.
Eso está... Para eso no hace falta ir a correr,
eso,
¿no?
Para esto hay que falta estar parado.
Pero él se esfuerza, es impresionante.
¿Tú con la bici cómo andas, Pereiro?
Yo con la bici estoy saliendo, tengo eventos a partir de ya. O sea, el lunes y martes tengo que grabar varias cosas por Madrid, o sea que...
En un evento está Pasamontes, que por eso no está aquí con nosotros, ¿eh? No le hemos echado, ni mucho menos, pobrecillo. Para darnos la visión del gregario, aquí estará, si Dios quiere.
Por fortuna parece que está empezando a ver un poquito más de cosillas y a ver si volvemos a tener las pruebas de cicloturismo y los eventos que merece también la gente, que no solo escucharnos y ver las carreras por ciclismo, sino disfrutarlo y poder practicarlo.
Pues estamos donde se decide la etapa. 4 para meta, 10 segundos han conseguido Giovanni Carboni, el italiano del Bardiani CSF, y su compañero de aventuras nuevo para este tramo final, que es Víctor Campenares. ¿Qué ibas a decir, Quique?
Iba a decir que al Tour que vamos con Enric Mas, ¿no? Porque este chico Landa, ¿qué? Le operan el lunes, fracturas varias, no clavícula llega. Y demás.
No lo tenía. Cuando empezamos a investigar un poco tras la caída, gente interesada en la preparación de Landa, no del equipo, nos comentaba que la idea de Landa era hacer Giro, Juegos y Vuelta.
Exacto.
Sí, lo que pasa es que cuando cuando te caes aquí, un corredor ya veterano como él, lo normal es cada dos vueltas al año. Lo que pasa es que este año el Tour empieza en junio, ¿no?
Sí, el 26 de junio, sí.
Es un mes y poco, la fractura las de costillas... Las costillas,
yo tengo entendido que son seis, siete semanas.
Clavícula son 4 días para un ciclista, rodillo y tal, pero las costillas 7 semanas si todo va bien.
Claro, 7 por 7 son 49 y se pegó el talegazo cuando faltaban 44 días para el Tour.
No se puede ir de cualquier manera al Tour, hombre.
No llega al Tour.
Bueno, tiene que haber un calendario paralelo para poder preparar los Juegos Olímpicos.
Y si puede, porque al final tú sabes que el seleccionador es diferente ver a la gente correr en el Tour de Francia, el ritmo que trae, ya lo vimos en los Mundiales de Samuel, perdón, en los Juegos Olímpicos de Samuel, etcétera, etcétera. En el Mundial de Alejandro Valverde, el que corra una gran vuelta tiene un aire diferente al que no. O sea, va a tener que trabajar mucho para intentar entrar en la selección de los Juegos.
Es que la prueba en línea de los Juegos Olímpicos es una etapa de Pirineos del Tour, ¿eh? Sí,
por eso te digo.
O sea, que era muy para Landa.
En condiciones normales, Mikel era fijo desde hoy. Ya te digo yo que iba a ser fijo. Pero sin 7 semanas parado, volver a tal y cual... Y eso que Mikel... Nos está demostrando, por lo menos estos últimos 2 años, que ya empieza las temporadas bien. O sea, que ya no coge mucho peso, bueno. Que es capaz de empezar a competir de la primera carrera, prácticamente.
Carboni ha reventado a Campenaerts.
Sí, señor. Sí, señor. Hombre, Campenaerts tiene una morfología de rodador absoluta. Parece más escaladorcillo. Giovanni Carboni, el italiano del Bardiani. Hay que reconocer también las grandísimas prestaciones de los invitados en el Giro de Italia. Siempre ha sido así, pero este año los equipos invitados se están portando muy bien porque los continentales italianos son muy buenos equipos.
Es que aquí no tienes etapas llanas para arrancar y aquí cualquier equipo que participe tiene que ser competitivo, ¿eh? Y estamos viendo también a Leolo Cometa hacer un gran Giro, por lo menos en cuanto a participación en fuga y salir en televisión. Ya veremos hasta dónde le da, ¿no? El nivel de los corredores para disputar el Giro, pero de momento para mí...
Y van con las bicis de contador,
Italia.
Van con las bicis de contador.
Van con su marca ya. Sí.
2,5 para meta para Carboni, que tiene a mi caballo, a la fe, a 6 segundos y que tiene al pelotón a 5 minutos 40 segundos. Hagan ustedes sus apuestas.
cómo las hace Gema Santos en Versus.
Siempre en Versus.es. Sería aquí, lo tenemos abierto, la paginaza de las cuotazas, Versus.es. En cuanto te registres en Versus, vas a poder disfrutar de todo el fútbol, del tenis, del baloncesto, de todo el deporte, con apuestas en directo, con cuotas top y mucho más. Mira, por ejemplo, cuota top, para que te lo vayas apuntando para luego. Juve, Inter de Milán. Si gana la Juve y los dos equipos marcan, tienes una cuota top de 4-1 en Versus. Y además también te recordamos que en Versus puedes disfrutar de tu dinero de forma rápida y segura, porque puedes cobrar al instante y en metálico en sus locales. Recuerda también que son patrocinadores oficiales del Atlético de Madrid, y recuerda también que si juegas, lo hagas con responsabilidad y solo los mayores de 18. Todo esto y más en Versus.es.
Bye bye Oliveira,
Están en los son las 5 menos 5, ahora menos en Canarias. Quedan 2 kilómetros, 100 metros para el hombre cabeza de carrera. La fe mueve montañas y también la sube. Víctor Lafe, el francés del Cofidis, ahora mismo es el hombre cabeza de carrera. Pero antes, noticia, buena noticia parcial desde el Foro Itálico en el Master 1000 de Roma de tenis, Arauz.
Sí, magnífica noticia, porque Rafa Nadal se ha anotado el primer set, ha ganado por 6-4, sufrió un poco al principio del encuentro, tuvo que salvar tres bolas de break, pero una sola ruptura en el quinto juego le da al español la primera manga, manda Nadal 6-4 contra Rilly Opelka.
16 segundos de ventaja, está pasando ahora mismo Radio Giro del ciclista del Cofidis, del francés Víctor Lafay, con respecto a sus principales amenazas para el triunfo de etapa. 1.800 para meta. Pereiro, ¿gana Lafay?
No sé si gana, porque quiero ver alguna imagen del grupo perseguidor donde va Nelson Oliveira.
Nueva referencia, Carboni a 10 y a 17 viene el grupo donde está Oliveira. Y mientras tanto, por detrás se pone a trabajar en la aproximación el equipo de Keuning Quickstep. El tercero va de blanco, es el ciclista al que todo el mundo mira, el belga que corre su primera grande y el belga que viene a por todas, que es Remco Evenepoel.
Y después de estar 10 meses parado en casa, después de haberse pegado un talegazo muy bueno, ¿dónde era? ¿En Romandía?
Fractura de pelvis
Lombardía. Oye, y una cosa, igual el talegazo igual me lo meto yo por desconocimiento. ¿Ha habido alguna vez en la historia algún corredor que ganó la primera carrera grande que participaba?
Eso es para romper, el capitán, sí.
Puede romper los estereotipos este hombre, si hace esto.
Queda mucho, ¿eh?
Sí, Bernal ganó la segunda, por ejemplo.
Quiero decir, si hay algún corredor que gana la primera gran vuelta en la que debuta.
Sí. Pogacar debutó en la vuelta y fue tercero en la vuelta. Acuérdate, corrió antes la vuelta, capitán. Sí. Y luego corrió en el Tour.
Pero en el Tour era debutante, sí, no recuerdo mal.
En una gran vuelta, ¿no? En una gran vuelta. Sí. En una gran vuelta.
A 16 segundos del hombre cabeza de carrera, Víctor Lafay se acaba de conformar un dúo que están formando dos italianos, Carboni y Francesco Gabacci, el ciclista de Leolo Cometa, que ya tiene unos cuantos tiros pegados en esta guerra.
Sí. Tiene,
Oliveira, vamos, evidentemente no va, ¿eh?
Del Coyote.
A 4.53 de este grupo intermedio, a 5.12 de la cabeza de carrera, viene el pelotón, del que nos ofrecen pocas imágenes porque ahora estamos en plena lucha por el triunfo de etapa. Va a entrar enseguida bajo la bandera roja del último kilómetro Quique Iglesias, el francés del Cofidis.
Lo andaba mirando ahora, cero victorias como profesional en Cofidis. Lafay, este chico es de Lyon, nacido en el 96. Me gusta que Cofidis, después de muchos años de hacer buenos papeles y tal, haya empezado a ganar carreras. El otro día, por ejemplo, Errada. Ahora este chico que a lo mejor dentro de 3 minutos gana una carrera. Bueno, ya era hora de que este equipo que apostaba durante tantos años gane carreras.
Solo en la persecución Francesco Gabacci, el italiano de Leolo Cometa, 5-0-7. El pelotón ha cambiado de color en la cabeza. Se ponen Alberto Arau, los hombres del Bahrain Victorious.
Sí, yo creo que tienen ahora mismo a Caruso como su líder. Nos gustaría ver un poquito más adelante a Pello Bilbao, pero yo creo que ahora mismo quieren recortar tiempo. Cedió tiempo en la crono, cedió tiempo el primer día de la llegada en alta, así que yo creo que igual trata de recortar un poquito de tiempo Caruso.
Va a haber romería atrás, ¿eh?
Gana Lafay, ¿eh? Sí, fácil.
Medio kilómetro Lafay, tiene a 18 segundos a Gabacci. ¿Tú qué crees, Pereiro?
Yo creo que detrás Remco va a intentar coger la Maguila Rosa en el día de hoy.
Tiene
y que
toda
va a ganar
la
fe, sí.
Pues ahí está, Lafay recogiendo el arrope del público con mascarillas. Bueno, el que la lleva, los hay que gente, no la llevan, mucha gente.
Yo sí, no sé si el Giro insiste tanto como la Vuelta, que quédate en casa, míralo por televisión, escúchalo por la radio, no tiene porque pinta. Yo veo los pueblos hasta arriba de gente.
Va por zonas, zona 1, zona 2, zona 3, en función de eso permiten más o menos público. Pero ahora todos los ojos de ese público y el que lo está viendo a través de la televisión y el que lo está sintiendo a través de la radio en tiempo de juego de la cadena COPE acompaña en su victoria. Última curva de derechas para Víctor Lafe. Por encima de las 4 horas 6 minutos va a estar el triunfo de etapa. Se metió en la fuga en el kilómetro 58. Gestionó, buscó su momento y le va a dar gloria y laureles a el patrocinador más vetusto del pelotón internacional. Y por eso nos alegramos, saboreándolo incluso Víctor Lafe, francés del Cofidis, Víctor Lafe, vencedor de la etapa.
Mira tú, con este maillot que recuerda también a la Vuelta a España, con los colores de la bandera de nuestro país. Vaya alegrón se ha llevado este chico, tiene una cara de joven que señala con los dedos la palabra Cofidis y por detrás el equipo de Contador que también va a poner una pica en Flandes. Buen resultado para el equipo de Contador y de Basso. Así que es un buen día para el ciclismo joven. Hombre.
Segundo Francesco Gavazzi, prácticamente a medio minuto de Víctor Lafe. Salvo que se duerma mucho más, que vienen apretando por detrás algunos hombres que vienen de la fuga, Oliveira, como el caso del alemán Iker Sar, como el caso de Oliveira. Bueno, Oliveira viene un poquito más rendido que el alemán.
Cuarto.
Ha ganado Víctor Lafe, el francés del Cofidis, y ahora falta por saber qué sucede, si es que sucede algo entre los importantes de la general, a ver cómo se defiende, porque parece que le van a dar que hacer a Attila Walter, el húngaro del Groupama Français de Lier. Son las 5, las 4 en Canarias, comenzó la segunda parte, segunda división, Liga Smartbahn en Castellón, Juan.
No, Eri, ha saltado el Club Deportivo Castellón, pero todavía no sale la Ponferradina, descanso en Castalia, vence la Ponferradina, Castellón 0, Ponferradina 1.
Recordemos que Rafa Nadal está jugando la primera semifinal del Master 1000 de Roma, Arauz.
Sí, y que se ha llevado ya el primer set por 6-4 y en este segundo que acaba de empezar manda al norteamericano por 1-0.
Y en fútbol internacional, en Italia está a punto de concluir el Genoa 3, Atalanta 4, un partido del Atalanta en toda regla, y también el Spezia 3, Torino 1. Hay fútbol también a estas horas en Alemania, hay jornada completa, pero bueno, allí en Alemania queda así más bien poquito por decidir. Estamos en el minuto 72, por ejemplo, del Friburgo 1, Bayern de Múnich 2.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas, queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Pide paso Isaac Fouto con un mensaje de Toyota.
Vaya jugadones que vemos en la Liga. Hay jugadones que cambian un partido de aburrido a entretenido, de entretenido a inolvidable. ¿Y sabes cuál va a ser tu mejor jugada del año? Cambiarte a una Proace City para acelerar el ritmo del negocio y cambiar cada día a mejor o a mucho mejor. Una furgoneta con espacio de sobra para transportar carga segura y que además cuenta con la fiabilidad de la marca Toyota. Cambiar a mejor te cambiará la vida. Por eso, tu mejor jugada es la Proace City, una furgoneta de Toyota.
Ha habido un enganchón atrás en el pelotón y creo que le ha pillado a Peyo Bilbao.
Sí, es Peyo.
Ese es el Bahrein, que está ahora poniendo bien la cadena, pero está dentro de del margen.
No, el enganchón no es atrás, es en la parte alta del pelotón.
Y además no es final en sprint, es final en alto, así que...
Por lo tanto, lo que pierda, perdió.
Bueno, vamos a ver, yo creo que no era demasiado grave.
El enganchón es arriba, ¿eh?
Sí, pero se choca él, el chico, el otro corredor cae delante de él y él directamente se lo come.
Ahora son los hombres de Education First los que tratan de gobernar un poquito el pelotón en estos kilómetros que le restan para llegar donde ya ha ganado Víctor Lafe, francés del Cofidis. El equipo de John Hugh Carthy, que está teniendo unas muy buenas prestaciones después de la gran vuelta a España que hizo la temporada pasada, se está mostrando en este Giro de Italia, pero Ineos tiene otros planes, Pereiro.
Parece que tiene otros planes. Yo repito que van a intentar coger el liderato. Lo que pasa
le
es que
quedan 700 metros, ¿no?
Da igual, queda lo suficiente porque vemos al líder que va por ahí atrás haciendo un pelín la goma. Y aquí como pierdas contacto con este grupito, se te caen 11 segundos
aguantar,
rápido.
Va a aguantar Walter, está cerrando grupo, pero parece que va a aguantar a tira Walter. Ya tenemos mala suerte porque es quizá la etapa con menos punch de lo que llevamos de Giro de Italia.
Bueno,
entre los favoritos, quiero decir.
La hemos vendido bien, esto no es ni un cuarta, perdona que lo diga.
Sí, sí, a mí me ha defraudado mucho el puerto, sí. Pero mucho, mucho.
No es ni un cuarto.
Bueno, pues Renko Benepul, no hay batalla, ¿eh? No hay batalla, saben que ya no hay bonificaciones tampoco. Está, es Moscon, el ciclista del Ineos, el que está ahora mismo conduciendo al pelotón con Bernal a rueda. Rueda de Bernal, viene
Blasov.
Benepul, viene Blasov, viene Caruso. Vienen los favoritos que quedan sobre ruedas en esta edición 104 del Giro de Italia.
Y Soler, más solo que la una.
4 horas 6:47 el tiempo de ganador. Va a entrar el pelotón por encima de los 4 minutos y medio. 4:40 y Juan Luis Guerra. 41, 42, 43, 44. No hay diferencias entre ellos. 47.
Almeida el primero.
4:47 y Almeida, que ahora se tiene que plegar al trabajo para Benepul. Es el que ha dado tiempo al grupo de los importantes porque el pelotón viene bastante disgregado.
Yo creo que decepcionante, Eri, la etapa, ¿eh? Es verdad. Total. Que el puerto no daba para más, pero es verdad que...
Pero nos ha pillado juntos, que era lo importante.
Eso es verdad, y el reencuentro. Pero yo creo que esperábamos que alguien lo probara. Es que ni siquiera nadie ha tratado de cambiar un poco el ritmo porque hemos visto que Attila Walter iba atrás en el pelotón. Yo creo que a poco que se hubiera forzado un poco, Oscar, yo creo que igual hubiera cedido unos segundos. Podría, es que son 11 solo.
Podría ser, pero no hay pendiente como para que un primera espada ataque, ¿sabes? Tienes que ser a nivel de un corredor machacón con mucha potencia que tense la cosa y que de alguna manera después pueda arrancar. Entra el Pello Bilbao a 5:17, no sé cuánto ha perdido con respecto a
4:47, 5:17, con lo cual 20, 13 y 17, 34, 30, ¿no? Sí. Sí, 30 minuto.
Medio minuto, sí.
La verdad que también debe ser complicado venir para otra cosa. Venía muy programado en su cabeza Pello Bilbao ya desde el aeropuerto en sus declaraciones para trabajar para Mikel Landa y no pensar en otras cosas, y cambiar el chip así de esa manera tan abrupta no debe ser fácil tampoco.
Yo creo que lo que mejor le puede pasar, Eri, es que ceda tiempo, que se deje un día 10 minutos para tener libertad y tratar de buscar victorias de etapa, porque mientras esté ahí a 2 minutitos no le van a dar margen porque Bilbao es muy peleón y no le van a dejar meterse en la
Pero
general.
Te has fijado un detalle, ¿no? Tiene la caída que tiene, la avería, se desmonta la cadena. ¿Viste con el nerviosismo que intentó montar la cadena, arrancar? Y como lo vimos llegando a meta sprintando. Pues evidentemente, yo estoy contigo, Alberto, que creo que Pello Bilbao, si se deja aquí 6-7 minutos, se hincha, gana etapas en el Giro Italia. Claro. Cuando digo hincha, pues de 3-4 oportunidades, probablemente que hace 2. Lo que pasa que yo creo que en su interior y viendo su rendimiento en carreras como País Vasco, Romandía, etcétera, etcétera, yo creo que él cree que puede hacer una gran vuelta en delante. ¿Y cuántas veces le va a aparecer a Pello Bilbao la probabilidad de correr, entre comillas, sin un líder clarísimo como tenía antes de empezar esta carrera?
El año pasado en el Giro, acuérdate, Óscar, que se quedó a nada, se quedó cuarto en la general y porque fue un Giro súper atípico. Así que yo creo que todos los ciclistas tienen ese amor propio de estar arriba, pero para mí es un error.
Vamos a ir echando los números, lo está haciendo ya el capitán Alañá, pero dice David Jiménez, y no tiene por qué mentir, que hay mensajes de los oyentes en Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, en Instagram somos @tiempodejuegocope y el número de WhatsApp
677-580-461, y muchos, muchos mensajes, aunque mi fin de sea monótono y ramplón, es escuchar el Hola Hola de Pepe Domingo Castaño y me dan ganas de invadir Polonia. Gran retransmisión de los chicos del ciclismo, hablaban también de Marc Soler y de favoritos para ganar el Giro. A Marc lo que le hace falta es confianza en los momentos duros. Mucha gente piensa que el favorito es Egan Bernal, siempre que le respeten los dolores de espalda. Hay gente también centrada en el tenis, en ese partido entre Nadal y Opelka. Dice Coque, hay turistas que visten más discretos que Opelka. No sé si lo habéis visto, la vestimenta de Opelka, pero llama bastante la atención. Es una camiseta con manchas de colores muy vivos.
Tampoco
así,
va Nadal de camuflaje, ¿eh?
Estilo hawaiana playera. Y otros que también hablan del Castellón Ponferradina, donde está Juan Igual. Parece que estaba soñando cuando he escuchado que hay 2.600 y pico personas en Castalia.
Enseguida vamos a hacer una general llamada para ver cómo está disfrutando la gente desde el campo la vuelta al fútbol. Fútbol con público en Castalia. Estamos en el 6 ya de la segunda. ¿Nos hemos perdido algo, Juan?
Pues ha habido una acción ahora, un posible penalti, lo ha revisado el VAR, manos, posible penalti a favor del Castellón, pero no ha concedido el penalti el colegiado Suárez Trujillo, así que sigue el juego en Castalia, 51 ya de partido, Castellón 0, Ponferradina 1.
¿Cómo lleva el segundo ser Rafa Nadal en el Foro Itálico Tenis Master 1000 de Roma, Arau?
Pues bastante bien, Eri, porque ahora mismo goza de una bola de break, está sirviendo el norteamericano 1-1 en esta segunda manga, bola de break para Nadal. Recordemos que el Manacorí se llevó el primer set por 6
juegos a 4.
La etapa del Giro de Italia, la número 8 de la edición 104 de la Ronda Transalpina, la ha ganado el francés Víctor Lafay del Cofidis. 10 segundos de bonificación para él. Completan esas bonificaciones Francesco Gabacci, segundo, 6 segundos. Tercero el alemán Nicky Asar, 4 segundos. Nelson Oliveira, el ciclista del Movistar, ha entrado a 41 segundos del hombre que ha ganado la etapa. Y los favoritos lo han hecho a 4 minutos 48 segundos. Ha parado el crono para ellos el portugués del Decaunin Quick Step, el compañero de Renko Benepool, Joao Almeida. Para dejarnos la siguiente general, Capitán Araña.
Con poquitos cambios. Attila Walter, el húngaro, es líder. 11 segundos le separan de Renko Benepool. Segundo, tercero es Egan Bernal a 16 segundos. Cuarto, el ruso Blasov a 24. Quinto, a 38 segundos, Hugh John Carthy. Sexto, Damiano Caruso a 39 segundos. Séptimo, Giulio Ciccone a 41 segundos. A 47 segundos, octavo, Dani Martin. Simon Yates es noveno a 49 segundos. Y décimo, baja 5 puestos, Luis Verbaeke, el belga, a 50 segundos. Un décimo, Formolo a 55 segundos. Primer español, sigue siendo Marc Soler a 1.14.
Tenemos tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. Nos han dejado hasta las 5:30. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a estar mirando al deporte que tenemos en marcha. Son las 5:10, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números 1 del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 17 al 22 de mayo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
¿Así de frío me has dejado? ¿No me metes una musiquita? ¿No entra? ¿No va? Jolín. ¿Canto yo? En fin. Bueno, en Castalia estamos en el 10 de la segunda, en la antepenúltima jornada en la Liga Smart Bank. Minuto 55 de juego. He visto un lesionado que tenía bastante mala pinta del Castellón, Juan.
Sí, Eri, se ha doblado creo que la rodilla Jorge Fernández, el extremo del Castellón, en una jugada en ataque. Ha caído mal y bueno, ha tenido que sustituirlo Juan Carlos Garrido. Ha apostado por sacar a el delantero David Cubillas porque no le vale este embate. Tiene que remontar para seguir con opciones de salvación. Minuto 56 en Castalia. Sigue venciendo 0-1 la Ponferradina.
¿Cuánto público ha entrado finalmente?
2.640. Ayer el Castellón pensaba que podían entrar 4.100, que es el 30% del aforo, que en teoría en el protocolo dejaba a la Liga que entrara, pero hubo una inspección de la Liga Eri y al final solo han entrado 2.640, digo solo porque son menos, pero el campo parece que esté lleno porque están animando un montón.
Pues uno de esos 2.640 es Carlos Flores, que nos escucha. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Eso es un capo de fútbol, ¿eh? Diciéndole cosas al árbitro y demás. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuán especial es estar en el primer partido después de la pandemia o a la vez que la pandemia, animando al Castellón, que tanto lo necesita?
Así es, lo necesitamos mucho. Bueno, es algo difícil de explicar, es de volver a revivir sensaciones que parecían muy lejanas y al final, pues, muy bonitas. Es algo especial volver a casa.
Un poco por orden cronológico, ¿cómo se adjudicaron esas entradas? ¿Por qué estás tú y no otro? ¿Era por antigüedad o cómo era eso?
No, se sorteó entre las, al principio, como habéis dicho antes, eran 4.100, al final 2.600 y algo. Se sortearon entre los socios, nos apuntábamos a través de una plataforma web y los agraciados, pues tuvimos la suerte, pues hemos tenido la suerte de poder estar aquí hoy.
Seguramente no, seguro se ha entrado al campo por fases. ¿A ti a qué hora te tocó llegar?
Me tocó llegar a las 3.
A las 3.
Hemos tenido que aguantar un poquito de calor, gracias a Dios nos ha aguantado un poquito el tiempo y nos ha quitado el sol, las nubes. Pero bueno, es lo que procede en estos tiempos que corren.
Bastante cómodo ir a Castalia porque está en la ciudad, es uno de esos campos que tienen mucha solera, de esos campos de antes. Sí. Bueno, pues llegaste con una hora de antelación, control supongo que de temperatura al entrar.
Sí, sí, control de temperatura, FFP2 todo el mundo y las entradas nominales con doble registro de DNI y entrada para que no haya nadie que se pueda colar sin ser registrado y sobre todo pues mucha medida de seguridad, que es lo que toca en estos tiempos.
¿Tú estás sentado? Porque además hay que estar sentado y no se puede mover uno alegremente por el campo. ¿Dónde estás, si se puede decir?
Estoy en el gol sur del estadio y lo dicho, no te puedes levantar a no ser que sea algo pues de fuerza mayor, ir al aseo o algo y poco más, mucho control. La gente de momento parece muy muy respetuosa, muy concienciada de lo que hay que hacer. Y eso, nada, me gustaría añadir que ojalá pronto todo el mundo pueda volver a los estadios, todas las aficiones, y seamos conscientes de lo que estamos viviendo y que pronto podamos disfrutar como antes de esto.
Mascarilla todo el rato, prohibido fumar, prohibido comer. ¿Cuántos asientos libres tienes a lado y lado, por delante y por detrás?
Tenemos pues metro y medio, 2 metros de distancia habrá entre aficionado y aficionado.
Bueno, pues ahora ya solo te falta que gane Castellón, ¿no?
Ojalá Dios, falta nos hace, se nos ha puesto un poquito cuesta arriba, pero bueno, es al final es una fiesta y ojalá podamos disfrutar mucho más del fútbol profesional y si no, pues por lo menos que podamos entrar al estadio y disfrutar de nuestro equipo, que es lo que queremos todos.
¿Qué es lo más especial que has sentido en este rato que llevas en el estadio? Casi 2 horas y cuarto.
Uf, es que es difícil de quedarse con algo, pues volver a ver a gente, volver a ver amigos, que por desgracia hace tiempo que no nos vemos, pues, aunque sea cruzarte y charlar a distancia, poder sentir el calor de la gente, oír, escuchar al campo otra vez vibrar, que no solo sea sonido de futbolista y al final, pues eso, el fútbol lo hacemos todos, los futbolistas y la afición.
Pues oye, si pongo un punto o una coma más, yo creo que lo estropeo. O sea que, Carlos, te dejo disfrutar del partido al que le queda todavía media horita de este Castellón 0, Ponferradina 1. Gracias por compartir tus sensaciones con Tiempo de Juego.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme y mucha suerte.
Gracias a Carlos Flores, este aficionado con el que ha quedado jugar igual, para contarnos cómo se siente uno estando en el campo después de más de un año sin poder estar animando a tu equipo. Bueno, de hecho el Castellón ascendió sin público en una fase de ascenso en Andalucía, en Málaga. Y ahora mismo está disfrutando del público, está disfrutando el público también de la segunda división de la Liga Smartbank. Hemos escuchado un par de uis por ahí, Juan, porque ha habido alguna ocasión.
Sí, una ocasión de cabeza de Rafa Gálvez, que ha detenido bien Manu García, el portero de la Ponferradina. Lo intenta el Castellón, ahora Víctor García por banda izquierda, pero de momento el gol del empate no llega. Estamos ya en el 60-30 para el final del partido, Castellón 0, Ponferradina 1.
Ahora terminamos de analizar la octava etapa del Giro de Italia. Se mantiene como líder Attila Walter, el húngaro, que ahora mismo está atendiendo la señal internacional. Pero antes tenemos otro mensaje de Gema Santos, este del Leroy Merlin.
Antes tenemos una visita al Leroy Merlin, sí, porque sabes que el Leroy Merlin es pro, pero pro con mayúsculas, pro con fuerza, porque como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo, que sí, y también necesitas tener más stock pro para cumplir tus plazos, y por supuesto también necesitas los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos, y todo eso lo vas a encontrar en Leroy Merlin. Tú llevas cargas y todo facilidades, porque el Leroy Merlin está contigo. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vuelve el buen tiempo, las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol.
Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Ha roto el servicio Nadal en el foro itálico a Opelka, el gigantón, que lo que mejor tenía era el servicio, precisamente?
Sí, señor, lo ha hecho en el tercer juego de este segundo set. Siempre que me das paso te doy buenas noticias, Seri. De momento manda Nadal en esta segunda manga por 3-2 y servicio para el balear. Ya tiene en el bolsillo el primer set del partido.
Esto es lo que manda Eurovisión Italia, Pepe. La semana que viene tenemos Eurovisión, el sábado. Y esto es Italia. Un grupo así heavy. Y van a Eurovisión porque esto ha ganado San Remo. O sea, que San Remo también es un festival que a lo mejor la
gente... ¿Una canción que ha ganado un festival?
Sí, sí.
¿Eurovisión?
Es la selección nacional es San Remo. Igual que en Suecia es el Melody Festivalen y hay muchos festivales por ahí para seleccionar la canción de Eurovisión. Pues esto ganó San Remo y va a Eurovisión. Pues no vean las apuestas con la canción española.
Horrible.
Vamos, tenemos que remontar, sí.
Dilo, vamos de culo, dilo.
Tenemos que remontar. No, pero es que yo no tengo todavía el cuajo suficiente para poder decirlo, tú sí. Todo el mundo tiene cabeza, culo y opinión, ¿no? Pues eso. En fin, de la octava etapa del Giro de Italia, no podemos negar que esperábamos más. Pero espera, Pereiro, que me dice Kike Iglesias que tiene una última hora sobre Mikel Landa.
Sí, porque bueno, hemos podido hablar en los últimos minutos con su entorno. Te cuento, realmente desde ayer al mediodía ya contábamos que iba a ser operado el lunes. El miedo es que el anestesista de la clínica San José, creo que se llama, de Vitoria, no se atrevió a operarlo por culpa de la pleura, que no hubiera una perforación ahí de la pleura y que provocara un neumotórax en el momento de la operación. Así que se ha pospuesto todo para el lunes, como contábamos. Pero que la novedad es que está bastante fastidiado Landa, ¿eh? Está con muchos dolores, no solo de la clavícula, es más allá, va por lo de las costillas. Está bastante irregular. A veces se dice, no, pues que está el chico muy animado y bueno, pues para tirar para adelante. No está para muchas risas un Mikel Landa que es consciente de que se ha pegado una buena castaña en bicicleta y que tendrá un largo proceso de recuperación al margen de pasar por el quirófano el lunes.
Pues oye, que salga todo bien.
De momento
y que
no le esperemos, no pongamos, claro,
no pongamos
muchas fechas, Pereiro, tú que has estado en estas, y ya volverá.
Sí, por eso he dicho yo que el Tour nos olvidemos, o sea que va, intentemos que se recupere, primero que se recupere al 100% y después que ojalá pueda llegar a la Vuelta a España. Para el Tour se me antoja imposible.
Es muy difícil. Bueno, de la etapa de hoy, ¿qué queréis decir? Esperábamos más de los favoritos, esperábamos más del último puerto, esperábamos más en general, pero por lo menos hemos estado aquí.
De la etapa de hoy lo que se puede decir es que la has vendido de maravilla. Gracias. Que no has tenido a todos aquí pendiente de la televisión y ha sido una cagurria. No ha sido nada, no ha pasado absolutamente nada. No, yo esperaba un poco la ambición de Benepul, ¿no? Porque este chaval, evidentemente, ojalá no tenga nada, ninguna desgracia que le trunque su carrera deportiva, pero siempre ese primer maillot de líder de una gran vuelta ilusiona mucho y evidentemente tendrá la confianza de que si no sois otro día. Esperaba un poco el ataque y por otro lado se confirma que es muy difícil que Oliveira pueda ganar una etapa de este nivel, porque hoy lo tenía muy, 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 muy fácil.
Debe ser la falta de costumbre, no se ha quedado tuerto Víctor Lafé con la botella de cava de petaca, o sea, se ha puesto a quitarle el alambre que tiene encima la botella, con la botella apuntando hacia los ojos, le ha saltado el tapón y no lo ha dejado sin un ojo de...
Es que estaba moviendo la botella, batiéndola.
Y luego le quitó el alambre,
claro,
y saltó el corcho directamente, claro, sin tener que meter
una
el dedo al corcho.
No hagamos broma, que la hermana de mi padre, en gloria esté, la hermana, digo, se quedó ciega con 7-8 años por culpa de eso, ¿eh?
No fastidio.
De un ojo, sí, señor. Ani.
Nunca sabe uno cuando destapa algo familiar.
No, bueno, te lo digo.
A mí, Eri, sobre la etapa, me ha parecido decepcionante en su totalidad, ¿eh? Porque la fuga no era una fuga de calidad. Hay que decir que, pues, no, nos apetecía, nos hubiera gustado que
hubiera
ganado.
Hay peores, ¿eh?
Sí, pero, no sé, eran rodadores, era gente que en un puerto así, no sé, esperas que haya pues ciclistas de un poquito más de calidad.
No te olvides, Alberto, que hubo momentos de aire al principio de la etapa, sí. O sea que es un poco los de la general hoy estaban otra cosa.
Sí, sí, sí. Y luego, sobre lo que dices de Benepul, lo que yo pienso que ha sucedido, Óscar, es que a Benepul le están diciendo que poco a poco, que va a ir a más, que según vayan pasando los días, se va a ir encontrando mejor, y yo creo que le han retenido porque al Benepul de antes de la lesión, yo creo que hoy lo hubiéramos visto atacar, porque era muy suculento el título o obtener la maglia rosa, y yo creo que le están llevando un poquito atado, porque en la tercera semana en el Giro ya sabemos que es durísima, porque si no yo creo que hoy se hubiera lanzado por la maglia rosa, que la tenía nada, 11 segunditos.
¿No tenéis la sensación de que hay ciertas reservas a coger el rosa tan temprano, que pesa demasiado el libro de ruta del Giro de Italia? Que nadie quiere tener que pastorear el pelotón y controlar nada.
El problema es que hay líderes muy, muy, muy consolidados en este Giro de Italia. El año pasado, por las circunstancias que pasaron y tal, que las tres vueltas fueron prácticamente seguidas, fue diferente, pero este año tú ves la lista de participación, incluso los 10 primeros de ahora mismo, y hay corredores que han ganado ya grandes vueltas. Por lo tanto, no, lo que pasa es que mientras conduzca el tráiler, pues un equipo que no se juegue nada de aquí a dos semanas, pues menos que vas a ahorrar, más que vas a ahorrar tú, ¿no? Yo eso no tengo esa sensación, simplemente que nos ha dado las circunstancias.
Y tú, capitán, ¿qué dices mucho más allá de lo numérico de estos primeros 8 días de competición del Giro que tiene este primer bloque hasta el lunes, que el descanso es el martes?
Bueno, pues independientemente de la desilusión por la caída de Mikel Landa, que las cosas más o menos están desarrollándose como podíamos haber pensado. Que la etapa de hoy, a mí en cierto modo, me ha defraudado porque esperaba más, pero teniendo en cuenta el viento, que es un factor en el que yo antes al principio no había caído, y teniendo en cuenta lo que viene por delante mañana, es normal que hayan ido a reservar un poquito fuerzas. Y no es que no quieran coger el maillot de líder tan pronto, yo creo que es que no quería cogerlo nadie antes de mañana.
Y yo quiero decir una cosa, Eri, hay que tener en cuenta que queda un mundo, que queda muchísimo, que queda toda la alta montaña, pero no hay que olvidar que la última etapa en Milán son 30 kilómetros contra reloj, y ahí Evenepoel vuela. Si alguien quiere llegar con opciones de ganar este Giro, si es que Evenepoel llega hasta el final, le tienen que meter mucho tiempo, porque Evenepoel en 30 kilómetros, si está en forma, va a volar y les va a meter mucha tralla, así que es otra factor a tener muy en cuenta.
Mañana, ¿qué tenemos, capitán? Vamos a pasar hoja en el libro de ruta para ir desgranando. ¿Es un plato lo de mañana? ¿Es una etapa con salsa? ¿Qué es lo que tenemos?
Oye, una etapa con salsa. Es una etapa con tabasco. Entre Castel di Sangro y Campo Felice, 158 kilómetros llenitos de toma que sube, toma que baja. En el kilómetro 35, el Paso Godi, de segunda categoría, a 1.556 metros de altitud. En el 102, Forca Caruso, 1.107 metros de altitud, de tercera categoría.
¿De 1.107? Eso es la luna.
1.107.
El tabasco en la máquina, amigo.
Usted pendone. En el kilómetro 135, Ovindoli, 1.457 metros, de segunda categoría, con rampas de hasta el 19%. Y para rematar la feria, Campo Felice, 1.655 metros de altitud, primera categoría, 6 kilómetros, 600 metros de ascensión, 5,8% de pendiente media, rampas más duras del 18%, pendiente media por kilómetro de hasta el 12%, y con un añadido, que es que el final es este rato, o sea que... Que eso.
Tierra prensada, para el que no esté muy avezado.
Tierra prensada, sí. Del estilo de, si alguien lo ha visto, la clásica esta...
Strade Bianche.
De la Strade Bianche.
Perfecto. Entonces mañana sprint, Pereiro, ¿no?
Sí, sí.
Mañana sí, sobre todo Gaviria y esta gente va a estar mañana al 100%.
¿Qué esperas mañana?
Pues espero carrera entre los buenos ya. Y cuando digo buenos es sin quitarle valor al resto. Pero mañana ya deberíamos ver si Bernal tiene esos problemas o está recuperado su problema, mejor dicho, de espalda. Si Benepoel es el gran favorito, como de momento parece, por piernas que es. Si Simon Yates, que es el corredor que yo marco como que puede ganar este Giro de Italia, si es capaz de acercarse. Veremos hasta dónde puede llegar Hugh Carthy. Yo creo que mañana es de esas etapas que hay un dicho en el ciclismo que es más viejo que la leche, que es mañana empezaremos a ver quién puede ganar este Giro de Italia.
Perfecto. ¿Y tú, Arauz, qué dices?
Yo creo que mañana no va a haber fuga. Han llegado todas las fugas salvo en las etapas al sprint. Yo creo que mañana se van a jugar la victoria entre los favoritos. Va a haber cambio de Maglia Rosa segura, porque yo creo que Attila Walter mañana no va a aguantar. Y vamos a ver, vamos a empezar a ver cosas. Vamos a ver cómo aguanta la espalda de Bernal cuando se encadenan ya ciertos puertos de entidad. Vamos a ver si Benepul está tan súper como parece y se viste de rosa. Yo creo que mañana es el primer test serio de verdad de este Giro de Italia.
Una puntualización.
Rápida.
1700 metros de este rato. Y es precisamente donde están las pendientes más duras de la última subida.
O sea que la bici ahí puede patinar.
Sí, sin más. Y como yo iba ya no te quiero contar.
¿Tendrán que montar material específico?
Sí, no, para 1700 metros no. Como mucho, igual no llevas. Es que,
dibujo de la rueda un poco, a lo mejor.
No, eso no cambia nada. Sacrificar el resto de la etapa con menos presión, yo creo que mañana van a salir tal cual una etapa normal y corriente.
¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Hasta mañana! Chao.
¡Un placer, capitán!
¡Chao!
Bueno, Alberto, tú quédate que estás con el tenis. ¿Cómo lo lleva Nadal?
5-3 va a restar para meterse en la final del torneo de Roma.
¿Algo más, Quique?
Un saludo fuerte para todos.
Pues cerramos este tramo de ciclismo dentro del tiempo de juego hasta la una de la madrugada con un mensaje de la crack Andrea Peláez.
Aparte de esa emocionante etapa que tenemos mañana del Giro Italia, ¿sabes qué tenemos también? La penúltima jornada de Liga. Una emocionantísima jornada con todos los partidos a las 6:30. Vaya pedazo de tiempo de juego que vamos a vivir mañana, pero tú vas a sufrir, lo sabes, ¿no? Por tu equipo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es del fútbol sin emoción y sin sufrimiento? Esa emoción la puedes aumentar gracias a Betfair y a su combi partido. Puedes apostar a más cosas en el mismo encuentro. El resultado, los goles totales, los goleadores y muchísimas más cosas en una misma apuesta y con mayores cuotas. Es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.